¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? El versículo 11 dice: y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Habrá un tiempo que será glorioso en el cielo de adoración al Señor. Quizá usted hoy encuentra una carga adorar al Señor en este tiempo, pero en el cielo se sentiría muy incómodo, porque si usted no ha descubierto el gozo y la bendición de adorar a Dios, entonces usted se sentirá mal allá. Ahora, si usted ha encontrado el gozo y la bendición de adorar a Dios, solamente adorarlo, en el cielo usted se sentirá como en casa, porque allí estaremos adorando y alabando a Dios. Es que hay tanto, tanto, tanto por lo cual agradecerle a Dios. Ahora, la verdadera alabanza es la que surge espontáneamente de nuestro corazón cuando reconocemos la bondad, la gracia, las bendiciones de Dios. Es que a Dios le agrada bendecir a su pueblo, y las bendiciones de Dios muchas veces vienen y vienen como buscando de nosotros una respuesta espontánea de alabanza, para que digamos: Señor, eres tan bueno, Señor, cuánto te amo. Y allí surge espontáneamente esa alabanza, la que es verdadera alabanza. Quizás alguna vez usted estará en algún servicio religioso donde se encontrará con una especie de animador que está intentando allí alentar a las personas para que alaben al Señor, porque queremos que Dios nos bendiga esta noche y demás. Y allí hay una especie de estímulo emocional a las personas. Ahora, si yo estoy alabando al Señor para obtener bendiciones de Él, eso no es verdadera alabanza. Eso es algo interesado, egoísta. En cambio, si yo reconozco cuán bueno es Dios, cuando usted esté allí en esa escena celestial, usted se dará cuenta y dirá: wow, esto es glorioso. Saldrá una alabanza espontánea. Nadie tendrá que decir: bueno, ahora todos juntos vamos a alabar a Dios. No, estaremos alabándole y adorándole a Él espontáneamente. Estaremos entrando para ver al Dios que creó el universo, para ver al Dios Hijo que vino a entregarse a sí mismo por nuestros pecados, para estar allí nosotros en esa gloriosa multitud. Eso promoverá en nosotros la alabanza espontánea. Cada nuevo grupo que llega, nosotros estaremos allí y diremos: wow, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Es interesante, esos ancianos parece que siempre están cayendo sobre sus rostros en adoración a Dios, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. Y parece que cada vez que ellos alaban al Señor están agregando algo, porque la bondad, la grandeza de Dios se expanden en sus mentes, y más ellos ven la bondad y la gracia de Dios. Regresando atrás, al comienzo los ancianos decían: tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, el honor, porque tú creaste todas las cosas. Vemos gloria y honor. Luego, cuando el Cordero toma el rollo de la mano derecha, nosotros decimos: digno es el Cordero de recibir alabanza, la gloria y el honor. Luego, cuando se unen los demás en alabanza al Señor, la alabanza se agranda cada vez más y más, y allí está la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. Estos siete aspectos se mencionan. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Juan está diciendo: yo no soy el que lo sabe, dímelo tú. Básicamente le está diciendo eso. Los ancianos preguntan: ¿quiénes son estos en sus vestiduras blancas? ¿De dónde han venido? Pero Juan le responde diciéndole, tú lo sabes. Así que es él que le explica a Juan, y esto es importante que lo notemos. Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que él identifica a estas personas como aquellos que salieron de la gran tribulación. Yo creo que el gran período de avivamiento, como nunca el mundo ha visto antes, tendrá lugar inmediatamente después que sea llevada la iglesia de esta tierra, después del rapto. Pienso que habrá tantas personas que se han mantenido al margen de todas las cosas que tienen que ver con Dios, personas que no quisieron comprometerse, que escucharon el mensaje, ellos apreciaban a los cristianos, que fueron testigos para ellos quizá mucho tiempo, pero de repente sucede el rapto. Y habrá un conocimiento, un despertar a lo que aconteció. Créame, habrá muchas personas arrepentidas sobre sus rodillas clamando por misericordia de Dios y por la gracia de la salvación. Al abrir el quinto sello, en el capítulo 6, el versículo 9, él ve las almas que estuvieron bajo el altar de quienes fueron asesinados por el testimonio que ellos dieron, que mantenía el testimonio de Jesucristo, clamando a gran voz diciendo, como ya lo hemos leído, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y Verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos son los que fueron martirizados cuando el anticristo estaba en pleno gobierno en este mundo. Son aquellos que sintieron, estos que seguían al anticristo, enemigos de Dios, sintieron que era necesario sacarlos de la tierra para que el anticristo pudiera consolidar su poder realmente. A mí me resulta interesante que los defensores de la nueva era están comenzando a decir que tendrá que haber, ellos lo llaman así, una limpieza de la tierra antes de que ellos puedan establecer realmente la nueva era. Ellos hablan de más de 2 billones de personas que serán barridas de la tierra para que ellos puedan establecer el reino de la nueva era sobre este mundo. Está en sus escritos. Bueno, yo no recomiendo que usted lo lea, pero hay quienes los han leído y citan esos textos que hablan de la necesidad de limpiar la tierra, de dar muerte a aquellos que se interponen en el camino de la utopía que ellos planifican establecer sobre este mundo. De esa forma, aquí tenemos un gran número de personas. En el capítulo 6, bajo el quinto sello, su número aún no está completo, de manera que ellos están allí esperando que se complete la cantidad. Es decir, aquellos que han de ser martirizados, porque han de ser martirizados. Y allí están clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más basta? ¿Cuánto más falta para que tú tomes venganza contra aquellos que nos asesinaron? Básicamente, estaban clamando a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dice que se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. En el capítulo 7 nos lleva hacia esto que están clamando por venganza, venganza sobre aquellos que les quitaron la vida. Ahora el número está completo y son llevados entonces a la escena celestial. Y dice, ellos han salido de la gran tribulación y ahora están en el cielo. Ellos ahora tomarán su lugar en el cielo, pero quiero reiterar, no son la iglesia. ¿Por qué? Porque si hubieran sido la iglesia, Juan los hubiera reconocido cuando él dice, ¿quiénes son estos? ¿De dónde son? Él hubiera dicho, esta es la iglesia, yo soy parte de ella. Pero Juan no sabe quiénes son ellos. Ellos son un grupo con el cual Juan no está familiarizado, no es la iglesia. Es interesante cuando lleguemos al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, allí en la imagen celestial, en el versículo 4, Juan dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Esa es la iglesia. porque Jesús dijo, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El apóstol Pablo está escribiéndole a los corintios en su primera carta, en el capítulo 6, versículos 1 al 3, y les dice, si atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Así que este primer grupo, que Juan ve en el capítulo 20, versículo 4, es la iglesia. Están en sus tronos, se les entrega juicio, pero luego Juan dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se da cuenta? Él ve este segundo grupo. El segundo grupo es este que tenemos aquí en el capítulo 7, aquellos que fueron martirizados durante ese periodo conocido como la Gran Tribulación. Vale decir, fueron asesinados por el anticristo porque se rehusaron a seguir el programa del anticristo. ¿Sí? Ellos rechazaron adorarlo a él. Rehusaron colocarse la marca que él les colocó a los demás para marcarlos como propios. Ellos se rehusaron a entrar en ese sistema económico recibiendo la marca para poder comprar o vender. Escogieron la muerte antes que servir al anticristo. Por eso fueron asesinados, porque rehusaron adorar al anticristo. Millones, sin duda. Una multitud que ningún hombre puede contar. Pero allí están ellos, en el cielo, porque fueron martirizados por su testimonio. Ahora, para que usted no piense, bueno, esto es genial, yo esperaré, si ellos van a estar allí, entonces ahora voy a vivir como a mí me gusta, le voy a dar rienda suelta a la carne, y luego, cuando la iglesia sea raptada, entonces sí, me voy a poner serio con las cosas de Dios, no me voy a dejar marcar, voy a dejar que me maten. Déjame decirle algo. Si usted no vive para Jesús ahora con la ayuda del Espíritu Santo, yo me pregunto, ¿usted será capaz de dar la vida por Jesucristo después? Mire, es más importante que usted viva para Jesús ahora, y entonces usted estará seguro con la iglesia que ha de ser raptada, que será llevada arriba antes de ver estos eventos, antes de que tengan lugar estos eventos. Estos son los que vienen de la gran tribulación, dice, de aquellos que estaba mirando, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bien, como hemos dicho, las vestiduras blancas representan la justicia de Dios por fe. Encontramos que la iglesia también, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, está vestida de lino blanco, puro y limpio, que son las justificaciones o es la justicia de los santos. Es que nosotros somos justos, no por las obras buenas que hacemos. No. Somos justos, contados como justos, tan solo por nuestra fe en Jesús. El apóstol Pablo estaba intentando ser justo por sus obras cuando él era un judío fariseo. Él intentó hacer todo lo que era justo. Él hacía su mejor esfuerzo tratando de guardar, de obedecer la ley, como él la entendía. Pero él mismo dijo, acerca de la justicia que es por la ley, soy intachable. Quiero decir, él realmente se esforzaba en eso. Pero después dijo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en mi vista. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Así le decía Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículos 7 a 9. Sí, él una vez tuvo eso, estuvo con la ley. Pero ahora la justicia que es de Cristo es a través de la fe. Esa es la justicia que Dios acepta, la que él imparte. Así que ellos lavaron sus vestiduras, las emblanquecieron en la sangre del Cordero, y uno se pregunta, ¿qué es lo que puede lavar nuestro pecado? ¿Qué cosa puede quitarle a usted, estimado oyente, las manchas de sus pecados? ¿Qué es lo que puede quitar de usted el daño que ha provocado el pecado en su vida? Nada, excepto la sangre de Jesús. ¡Oh, qué hermoso es ese torrente de pureza! Y agrega, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Nuevamente esto muestra que ellos no son la iglesia porque ellos están delante del trono de Dios. La iglesia no tiene nada que hacer en el templo o con el templo. La iglesia es la novia de Cristo y nosotros vivimos y reinamos con él. Somos su novia. El Señor Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 15. Así que allí estamos nosotros, como la novia de Cristo, en el trono con él. Ellos están allí como recién llegados, y tienen una posición inferior sirviendo allí en el templo. Agrega, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Le diré, estimado oyente, ya el hecho de estar allí será grandioso. No importa qué categoría tenga usted, el hecho de estar allí solamente será grandioso. Ahora, y el que está sentado en el trono, dice, o sea, Dios, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre. Y aquí podríamos regresar al tercer sello, al capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 5, cuando vino esa gran hambruna, luego de la guerra. Como sabe, durante la guerra, las grandes batallas, probablemente la guerra sea una guerra nuclear y muchos suministros de alimento de la tierra serán destruidos o simplemente contaminados, serán inutilizables por la radiación. El hambre ha de destruir a muchas personas, muchísimas más que en nuestros días. De esa forma, estas personas que están en la gran tribulación experimentarán hambre y de esa manera esas personas serán llevadas a la escena celestial, ya no tendrán hambre. Y agrega ni sed. Sí, al avanzar en el libro de Apocalipsis encontraremos que Dios castigará los suministros de agua fresca de la tierra y ya no serán potables. Así que las personas realmente tendrán sed porque el agua no se podrá beber. Estará contaminada. Y agrega ni el sol los abatirá ni calor alguno. Se nos dice en este libro que a medida que los juicios de Dios avancen, Dios le dará poder al sol para quemar a los hombres que viven sobre la tierra. ¿Sí? Serán quemados por el gran calor del sol. ¿Verdad que en nuestros días eso se ve como algo realmente posible? Así que ellos han pasado por esto, han experimentado algunas de las dificultades de la gran tribulación, el hambre, la sed, ese sol abrasador. Pero ahora ellos están libres de todo eso. Están en el cielo, están lejos de todas las calamidades, de todas las catástrofes que han tenido que experimentar, porque no estaban listos, no estaban preparados cuando el Señor vino para llevar a su iglesia. El versículo 17 dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará, y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Sí, los guiará a manantiales de aguas de vida. Ellos están en el cielo, pero habrán recorrido un camino muy duro para llegar allí. Amigo oyente, ¿usted querrá tomar ese camino duro para llegar al cielo? Créame, usted no querrá estar aquí en esta tierra cuando los juicios de Dios comiencen a caer sobre este mundo. Como decía Jesús, mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así decía en Lucas, capítulo 21, verso 36. Y así, yo quiero estar en medio de aquellos que se mencionan en el capítulo 5, en lugar de estar entre aquellos que están en el capítulo 7. Yo quiero estar allí, delante del Hijo del Hombre, antes de que comience la gran tribulación en esta tierra, en lugar de estar aquí, para ir por el camino más duro, más difícil. Hay una forma fácil de ir a la presencia de Dios. Hay una forma difícil, estimado oyente. Todo depende de usted.